Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí.
El team del Jefe Vargas.
En la alineación, junto a Rodolfo, el Jefe Vargas, compartiendo la emoción, llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¿Qué es la posición? ¿Algo tiene esa posición? ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales. Te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público! ¡Esto es un hervidero de pasiones!
Carlos Guerrero, el Warrior.
A esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Y este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área a su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Viernes 11 de febrero. Hoy les presentamos lo mejor de los deportes. Se reanuda la actividad en la Liga MX con dos fantásticos partidos en el viernes botanero. Primero, los Xolos, que no le ganan absolutamente a nadie, bueno, más que a los Pumas, se meten a la casa del Mazatlán, que también anda de capa caída. Inmediatamente después, batalla en la cima, sí, la superfranja del Arcamón, enfrentando a los rojinegros del Atlas, que tratan de refrendar la cima y por supuesto su título. Pasando con información de los Super Suspiros, después de que ayer hicieron oficial la salida de Álvaro Dávila, pues resulta que está ardiendo Troya. ¿Por qué? Porque como se los adelantamos ayer, a Ordiales no lo quiere ni el técnico ni la mayoría de los jugadores. Entonces ahora andan viendo cómo hacen otro hoyo para tapar el que ya se les creó. Y se me olvidaba decirles, desde Coapa llegan buenas noticias para todos los ames, porque uno de los jugadores que más tiene nombre dentro del equipo, Jonathan Dos Santos, salió a decir que están a muerte con su técnico. Y en la información de la NFL, a pesar de que el próximo domingo es ya el Super Bowl y se va a acabar toda esta semana de especuladera, pero la verdadera nota es lo que ya nos adelantaba ayer José Pablo Coello. Sí, que Aaron Rodgers fue designado como el jugador más valioso de la temporada. Y obviamente los Brady Libres pues están haciendo coraje. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas porque lo mejor de los deportes comienza aquí. Échenle, muchachos.
Gracias, mi querido Rafita Ayala. Así estamos arrancando este viernes con lo mejor de la información deportiva. Ya se lo habíamos adelantado el día de ayer. Es oficial el retorno de Jaime Ordiales como presidente deportivo de Cruz Azul tras la intempestiva salida de Álvaro Dávila, que mencionó que era porque pues tenía algunos problemas personales. Se llevó a todo su grupo de colaboradores o le dieron las gracias a todo este grupo de colaboradores. Así que Ordiales regresa al puesto que ya había tenido hace poco más de un año, pero los reflectores, mi querido Cano, los acapara, por supuesto, la realización del Super Bowl ya el domingo, domingo 13 de febrero, transmisión que tendremos a través de Azteca 7 al filo de las 5 de la tarde, subiendo la temperatura literalmente allá en el área de California, Cano.
¿Cómo estás, Rodolfo? Saludos. Como ya saben, siempre estoy con los desfavorecidos, así es que estoy con Cincinnati. En los Super Bowls que perdieron, estaba con ellos, aquellos contra San Francisco. En esta ocasión, repito, con San Francisco. Ojalá se le dé a esta pequeña ciudad de Ohio.
De nueva cuenta estarán enfrentando a un equipo californiano. Por cierto, tampoco vale el Mundial de Clubes, que ni nos acordábamos que apenas se va a disputar la final del mismo. El Chelsea va a intentar mantener el dominio de los equipos europeos. Estos no pierden desde el año 2012, cuando precisamente, coincidentemente, el Chelsea cayó ante el Corinthians. Así que ahora, de nueva cuenta, duelo entre país del Reino Unido contra un brasileño. Así que, bueno, pues estará jugando el día de mañana esta final. Y desde luego, pues también estaremos comentando todo lo que sucedió en torno a la entrega de reconocimientos en la NFL. Así que rápidamente vámonos a una pausa comercial y continuamos aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Still fly, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed, they wanna know how I feel about
it. If you ain't up on pace,
Dr. Dre is the name, I'm ahead of my gang. Still puffin' my leaf, still with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change.
Still, I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners in them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still, hitting them corners.
¿Qué te parece, Cano, si aprovechamos este bloque y desahogamos la información de la Liga MX? Porque hoy hay viernes botanero, se estarán disputando dos partidos esta noche. Mazatlán, que recibe a los Xolos. Los dos equipos, la verdad, que necesitan ya buenos resultados, porque, bueno, pues los de Mazatlán son los sotaneros, mientras que los de Tijuana están hasta el sitio número 12. Y después se vendrá otro partido que, desde luego, luce muy interesante: Puebla contra Atlas.
Duelo de sotaneros, el sotanero de la tabla general contra el sotanero de las ecocientes, y del otro lado, el extremo completamente diferente: los que mandan arriba, el Puebla líder, contra el Atlas, que tiene esos 10 puntos, al igual que Cruz Azul, no lo olvidemos. Así es que el de hoy en la noche es un gran, gran partido allá en Puebla, ¿eh?
Vámonos con la previa de esta jornada número 5. Adelante, Rodrigo Bastidas.
Ya está aquí la jornada número 5 del torneo Grita México, clausura 2022 de la Liga MX, y llegamos al primer tercio de este certamen de nuestro balompié nacional. El día de hoy, en el inicio de las actividades de esta fecha, el Mazatlán FC, que está en el fondo de la tabla de posiciones, recibe en el Kraken a unos Xolos de Tijuana que llegan tras conseguir su primer victoria de la competencia. En el segundo duelo de hoy, los rojinegros del Atlas, que por diferencia de goles están en el segundo puesto de la clasificación, visitan el Estadio Cuauhtémoc para verse las caras con un equipo de Puebla que es el líder, en un choque que definirá las posiciones en la cima. El guardameta de la franja, Anthony Silva, habló sobre el duelo.
Realmente el ganar es muy importante, obviamente, por el hecho, ¿no? Sabemos que jugamos con el último campeón de la liga, un gran rival, muy buenos jugadores. Internamente sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, que ganar es lo más importante, sea quien fuese el rival. Claro que va a pintar un poco el panorama externamente por si es el último campeón, ¿verdad? Pero realmente es más llevarlo con calma y con sobradas razones de poder hacer un gran juego, ¿no?
Para el primero de los cruces del sábado, las Chivas de Guadalajara, que apenas este miércoles lograron su segunda victoria del torneo, enfrentan en casa a unos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que de visita han sumado 4 de sus 7 puntos. A la misma hora, los Diablos Rojos de Toluca, que llegan tras conseguir 2 triunfos de manera consecutiva, se trasladan al Estadio Alfonso Lastras para disputar su duelo frente a un Atlético San Luis que sumó sus primeras 3 unidades en la jornada anterior. Después podremos ver a una escuadra de Cruz Azul que está en el tercer puesto de la tabla, igualado en puntos con el líder y el sublíder, recibiendo en el Estadio Azteca a unos Rayos de Necaxa que acaban de anunciar la llegada de Jaime Lozano como su nuevo director técnico. El último partido sabatino lo protagonizarán las Águilas del América, que viven uno de sus peores inicios en torneos cortos, visitando en Torreón, Coahuila, a un conjunto de Santos que son penúltimos y su único punto lo sumaron en su territorio. Fernando Gorriarán, mediocampista de los Guerreros, comentó la situación del equipo.
Primero que nada, creo que la autocrítica de que tenemos que mejorar en todo, ¿no? Obviamente que quizás estamos recibiendo muchos goles, no tenemos un gran manejo de juego y también no estamos convirtiendo. Entonces, no es algo puntual, sino colectivo de todo el equipo. Saber lo que estamos pasando, saber lo que tenemos que mejorar. Lo hemos trabajado con Pedro, obviamente que hemos visto los errores de los partidos anteriores, saber lo que tenemos que mejorar. Hoy quizás estamos con esa la racha de que no entran y ojalá que a partir del sábado entren todas y que no nos hagan más goles.
En el único juego del domingo, los Pumas de la UNAM, que se presentan después de 2 descalabros al hilo, se ven las caras en el Estadio Olímpico Universitario con un equipo de León que en su duelo en calidad de visitante sumó un punto. Finalmente, el día lunes, para el último partido programado para estos días, los Gallos Blancos de Querétaro, que tienen en Hernán Cristante a su nuevo estratega, se miden en el Estadio Hidalgo con unos Tuzos de Pachuca que al día de hoy son el cuarto mejor equipo del certamen. De esta manera se estarán llevando a cabo estos 8 duelos de la jornada número 5 del torneo Grita México, clausura 2022 de la Liga MX, y solo quedará pendiente el compromiso entre los Rayados de Monterrey y los Bravos de Juárez.
Desde luego la atención centrada, me parece, en esta jornada con el partido Chivas contra Tigres.
Chivas Tigres, sobre todo por la manera en que jugó Guadalajara, que ayer, aunque tenemos esas diferencias con Rafa Ayala, creo que sí le doy un punto positivo a Guadalajara. Es cierto, era Bravos y jugó muy mal. Ahora viene Tigres, que ya lo vimos, no es un equipo de conjunto, pero tiene buenas individualidades y de repente ataca muy desbocado. Entonces vamos a ver, se le acabaron las vacaciones a Chivas, ya jugó con los de abajo, digamos. Ahora viene una racha de rivales ya mucho más importantes.
Sí, la verdad que fue oxígeno puro haber sacado ese triunfo como visitante a media semana en el partido que había quedado pendiente. Fue una bocanada para el joven Leaño, que bueno, pues se mantiene, según nosotros, con hilos. Pero yo creo que él está garantizado para toda la temporada, más allá de que se hable de que pueden salir. Pues él y quien lo acompaña de la dirección técnica, quien corre peligro, mi David, me parece que es el técnico de los Cañoneros de Mazatlán, porque la verdad que las cosas no pintan nada bien. ¿Cómo ves esta jornada, este inicio con el viernes botanero, precisamente ese duelo Mazatlán contra Tijuana? Mi querido David, te saludo con mucho gusto.
Jefe Vargas, Canito, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos. Empieza a tomar distancia el torneo. Vamos a arrancar con la fecha 5 el día de hoy con nuestro doble viernes botanero. El primer partido podemos decir que en la parte baja y el segundo partido en la parte alta. Mazatlán, que tiene el agua hasta el cuello y que ya empieza a presentar mucho nerviosismo, recibe a unos Xolos que son hasta este momento, jefe Vargas, Canito, antes de arrancar la jornada, el último lugar en la tabla de porcentaje y candidato a pagar la multa de 80 millones de pesos. Eso es lo que va a tratar de hacer el equipo de la frontera: salir de la parte baja, no pagar la multa de 80 y, si es posible, no pagar ninguna de las tres multas que se aplican a los equipos que terminen en el lugar 16, 17 y 18. Hace rato que Xolos no camina. Es un equipo que de visitante se ha convertido en un cheque al portador y hoy, ante la necesidad y desesperación de Mazatlán por conseguir resultados, puede sufrir el equipo de la frontera. Y Beñat San José, que vea las barbas del vecino cortar, porque después de tres técnicos cesados en cuatro jornadas, pues está claro que el siguiente candidato es Beñat San José, que sus números con el equipo mazatleco son muy pobres. A ver qué tipo de partido resulta, jefe Vargas, Canito. Y después, quién lo fuera a decir, ¿no?, que un Puebla contra Atlas fueran a pelear en todo lo alto, en todo lo alto. Son los dos mejores equipos junto con Cruz Azul de la competencia y hoy se enfrentan. Dos propuestas interesantes, la del Arcamón y la de Diego Martín Coca. Dos tipos que han tenido continuidad, pero que también han tenido resultados para poder dar esa continuidad. Un Larcamón que torneo tras torneo y a pesar de las sangrías que sufre el Puebla, lo tiene ahí, metido como un equipo importante, competitivo, que pelea con todos. Y un Atlas que hoy, en cuatro fechas, quizás se ve todavía más sólido que el torneo anterior. En las cuatro fechas que llevamos del torneo, inclusive, el equipo en algunos partidos prescindió de sus futbolistas más importantes como Julio Furch y como Quiñones y logró subsistir a un buen funcionamiento y a buenos resultados sin esos futbolistas. Habrá que ver qué tipo de partido resulta este entre Puebla y Atlas hoy por la noche 9 desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Interesante nuestro viernes botanero. Y de partidos atractivos, jefe Vargas, Canito, pues evidentemente Chivas frente a Tigres, ¿no? Habrá que ver si lo de Chivas ante Juárez ya es una realidad o simplemente se le alinearon los astros el miércoles pasado. Mañana 5 de la tarde, Guadalajara frente a Tigres, tiene una prueba importante. Y también Tigres, que no termina de arrancar en el torneo, que el otro día Mazatlán le hizo 3 goles en su propia cancha. Habrá que ver si ya tiene más solidez el equipo de Miguel Herrera, si ya empieza a dar otras sensaciones. Y también el Santos contra América por todo lo que reúne, ¿no? ¿Quién lo fuera a decir que en la fecha 4 Santos y América iban a llegar sin ganar y peleando en la parte baja de la tabla? Jefe Vargas, Canito, buenas tardes, gusto saludarles.
Perfecto, muchas gracias, mi David. A esta jornada, la número 5, se le quedará pendiente el duelo entre Monterrey y los Bravos de Ciudad Juárez.
Sí, porque Monterrey pues estaba en el Mundial de Clubes, es cierto que ya regresó y los un solo aficionado se presentó a la llegada de Monterrey y eso sí les dijo de todo.
¿Uno solo? Que yo creo que andaba por ahí, o no creo que, o pues, sea, de pronto...
No, dijo, llevaba una manta de...
Ahí iba preparado.
Aguirre, vete ya. y de también a Pizarro también lo atendió con gusto.
Ah, caray, ¿no habrá sido un enviado de alguien?
Pues ya sabes cómo se maneja todo eso.
Bueno, vámonos a la pausa. Nosotros seguimos con mucha información este viernes previo a todas las emociones deportivas. Continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
In the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm full of best cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's in your throat. The phantom exterior like fish eggs. The interior like this red. I can exercise you. This could be your phys ed. Cheat on your man, man. That's how you get it.
El día de ayer, luego de que tuvimos el reporte de Tania Ventimiglia y que hablamos con el resto de los compañeros aquí, me quedó clara una cosa, mi querido Oscar Francisco Cano. La salida de Álvaro Dávila obedece a jaloneos internos, no a las cuestiones personales de Álvaro Dávila. Esto en definitiva me parece que fue una puesta en escena. Lo que hizo la directiva de Cruz Azul. La semana que viene nos vamos a dar a la tarea a ver, ahora que las aguas tomen su nivel, a ver qué más podemos investigar, porque creo que en torno a estas decisiones están estos jaloneos internos y dictaminarán mucho del futuro precisamente de la institución, porque una institución deportiva, bueno, pues es manejada, administrada, precisamente por los hombres que están al frente de esta institución, y creo que bueno, pues todavía le queda mucha historia turbia a lo que son los manejos internos de la máquina cementera de la Cruz Azul y lo que conlleva precisamente toda la cooperativa, porque pues lo de ayer fue una puesta en escena.
Sí, ayer justamente decía, ¿no?, aquí en el programa, el trabajo número uno de Juan Reynoso es hacer una muralla, literalmente, él que era defensa, y decir al equipo, al plantel, hay que cerrarnos nosotros y ser muy solidarios entre nosotros mismos y protegernos del exterior. No es sencillo, y más él, que, y lo decía Tania, no tiene la relación más tersa con Ordiales. Todo el mundo recordaba ayer, Ordiales estaba casi firmando a Hugo Sánchez para que llegara a la dirección técnica. Y Álvaro Dávila, entre su primer participación, dijo: ahí está Juan Reynoso, vamos a ocuparlo, es de casa.
Que
es
al final, de casa, ¿no? Al final fue una decisión que trajo como, desde luego, lo que todo mundo quería.
Sí.
Precisamente el título tan anhelado por la máquina cementera. Finalmente regresa Jaime Ordiales como director deportivo, Víctor Edu.
Finalmente la repentina novela de la salida de Álvaro Dávila de Cruz Azul llegó a un final que ya se anticipaba, y cuando aún estaba caliente la silla de Dávila, rápido pusieron en su lugar a Jaime Ordiales, quien regresa con todo el poder deportivo al equipo cementero. Ordiales, quien había sido despedido hace unos meses por Álvaro Dávila, al no tener acuerdos en la toma de decisiones, vuelve ahora al puesto de quien lo había destituido. En el video de presentación, Víctor Velázquez, alto directivo de la cooperativa Cruz Azul, le dio así la nueva bienvenida a Jaime.
Sabemos de tu profesionalismo, fuiste parte de esa novena estrella de nuestro noveno campeonato, traes un trabajo ya de años con Cruz Azul, y pensando en darle ese gran proyecto que hemos iniciado y que conjuntamente estamos seguros que lograremos más triunfos, más títulos.
Ordiales, quien alguna vez jugó en Cruz Azul, dijo que buscará continuar el trabajo que hizo Álvaro Dávila.
Para mí es, me honra, me halaga esta gran oportunidad de seguir continuando el trabajo que vienen haciendo Álvaro Dávila y los jugadores y el cuerpo técnico de muy buena manera. Y bueno, pues tratar de buscar con todas las ganas del mundo, con toda la ilusión, una décima estrella para esta institución. Y si se pueden muchas más, esa es la institución que tenemos.
La gran pregunta ahora es cómo va a responder el equipo en la cancha ante esta sacudida directiva completamente inesperada. Recordando que al menos a 8 nuevos integrantes de este plantel los trajo el equipo de Álvaro Dávila. Informa Víctor Edu.
Mi querida Tania Ventimiglia, el equipo de Cruz Azul te ha tenido muy activa desde un día antes de que sucediera este tema de la salida del señor Álvaro Dávila. Ya andabas ahí precisamente por la Noria y fuiste testigo de todo lo que iba sucediendo, pero también platicaste con un elemento que pues ha caído bien en el seno cementero, que es Charlie Rodríguez. Adelante, Ventanita.
Hola, ¿qué tal? Muchísimos saludos, jefe Vargas. Así es, bueno, muchísimas cosas. La realidad es que ha estado movidito, incluso también el día con la información que se dio a conocer que Juan Reynoso pues no se lleva nada bien con Jaime Ordiales y habría presentado su renuncia ante la directiva, la cual no se fue aceptada. Ya después se llevó a cabo un entrenamiento rápido y nos movimos inmediatamente a las instalaciones de la Noria para ver cómo estaban las circunstancias, cómo estaba el agua, y el primero en salir del entrenamiento fue Juan Reynoso, así que ya más adelante nos estaremos enterando de más detalles, pero mientras tanto vamos a hablar del tema deportivo. El día de mañana se estarán enfrentando a Necaxa y ya estaremos viendo qué es lo que sucede dentro del terreno de juego. Así habló Charlie Rodríguez acerca de su llegada a este equipo.
Como refuerzo llegamos para eso, para seguir buscando títulos y poder, como lo dije, no pasar de largo como un jugador más, sino poder estar en la historia de este club.
Y también, ya saliéndonos de Cruz Azul, habló de la situación en la selección mexicana, un inamovible del Tata Martino, que dice que están a muerte con él.
Podemos estar mucho mejor a nivel grupal dentro del campo, pero con la tranquilidad de que bueno, vamos sacando los puntos necesarios y bueno, estamos a nada de poder estar en ese mundial. Digo, tranquilos del trabajo, confiando en lo que trabajamos, confiando en el Tata, en su cuerpo técnico a muerte, así que por esa parte nosotros estamos muy agrupados, muy cerrados y bueno, tenemos que demostrar nuestra capacidad como selección y bueno, ganar ese pase.
Saludos, jefe Vargas, estaré dando más información, más detalles de todo lo que sucede alrededor de la Noria, porque se está poniendo muy interesante a ver qué sucede con Juan Reynoso y su continuidad.
Muchas gracias, Tania, cuídate, saludos. En ese intercambio de las últimas funciones de Álvaro Dávila y su equipo, fue negociar con Monterrey y decir, mándame a Rodríguez, yo te doy a Romo. Y varios dijeron, ¿cómo se va Romo? Creo que le cayó muy bien a Cruz Azul. Rodríguez viene con muchas ganas, sabe que tiene un escaparate más grande con Cruz Azul de lo que tenía Monterrey, sin despreciar lo que tenía con Rayados, y que lo puede aprovechar bastante bien. Entonces, creo que fue una muy buena situación de añadir este elemento.
Bueno, te resistes a no hablar del Mundial de Clubes. Está no. Bien, adelante, Cano, se viene la final, Chelsea contra Palmeiras.
Este sábado se define al campeón mundial de clubes. Puesto así, suena muy rimbombante. Sin embargo, el prestigio de este título no termina por competirle a los grandes eventos, particularmente la Champions. Claro que no es la misma óptica con la que la aprecia el Chelsea, que llega con la obligación de sumar un título más. Cualquier otro resultado sería un fracaso absoluto, a diferencia del Palmeiras, que tiene enfrente la gran oportunidad de sacar lustro a su nombre a nivel internacional. El choque entre ingleses y brasileños nos hace recordar los tiempos de la extinta Copa Intercontinental, añorada aún por muchos críticos de este formato de mundial, que ven innecesario involucrar equipos de otras confederaciones. Sin embargo, habrá que recordarles que en los años recientes equipos como el Al Ain de Emiratos Árabes eliminó a River Plate, el Kashima de Japón al Atlético Nacional Colombiano, el Raya Casablanca de Marruecos al Atlético Mineiro y, claro, los Tigres, que en la edición pasada se impuso categóricamente al propio Palmeiras. Desde el 2005 que el Mundial ha tomado el formato actual, nunca el equipo europeo ha caído en semifinales y solo en 3 ocasiones de 16 no ha podido coronarse. En todas, fue un club brasileño el que logró la gesta de imponerse. En la primera edición, el Sao Paulo dio la gran sorpresa al imponerse al Liverpool, que venía de ganar aquella final de Champions, donde estaba perdiendo 3-0 ante el Milán, para después empatar y terminar imponiéndose en penales. Para el 2006, el Internacional de Porto Alegre se enfrentó al Barcelona. En el equipo catalán estaban Ronaldinho, Deco y Rafa Márquez. Venían de golear al América, pero en la final se presentó la sorpresa. En el 2002, el Chelsea fue el que padeció la derrota al caer ante el Corinthians. Es decir, desde hace 10 años, los del viejo continente han prevalecido. La era de la Copa Intercontinental era diferente. Desde 1960 hasta 2004 se disputó en 43 ocasiones, con ventaja para los sudamericanos, sí, 22 títulos a 21. El club que más veces se ha coronado en el Mundial es el Real Madrid con 4, seguido de 3 del Barcelona. Solo dos ingleses han alzado el título, una vez el Liverpool y la otra el Manchester United. El Chelsea busca el primero, igual que el Palmeiras.
Vámonos rápidamente a una pausa. Antes le digo que el técnico del Paris Saint-Germain, y esto en relación a lo que estará sucediendo la próxima semana, porque se reactiva la actividad de la Champions, el señor Mauricio Pochettino dice que es normal que al estar dirigiendo un conjunto con tantas estrellas se hable cotidianamente sobre su continuidad. Se habla de que si no pasan sobre el Real Madrid, pues esta estaría ya dictaminada. Así que, bueno, pues vamos a ver qué sucede precisamente en ese duelo, que tiene como otro gran ingrediente el hecho de que Mbappé esté enfrentando al que seguramente será su futuro club. Pausa y continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos con lo más importante de la información deportiva. Ya le habíamos adelantado que íbamos a platicar mucho de NFL con motivo de la realización del Super Bowl, y está con nosotros, he querido platicar con él y afortunadamente hemos encontrado el tiempo para hacerlo. Omar Barona, te saludo con mucho gusto, le platico al público, eres periodista, creador y administrador de Fanalítico NFL. Platícame un poco sobre qué es Fanalítico NFL y por qué surgió.
Hola Rodolfo, muchísimas gracias por este espacio que nos das. Fanalítico NFL es un programa de televisión que nació hace 5 temporadas de la NFL justamente, y que fue mutando, fue migrando hasta llegar a esta última temporada, en donde hicimos una sinergia con Applebee's, en los restaurantes Applebee's, y con diferentes grupos de aficionados. En total llegamos a tener 13 grupos de aficionados en la temporada, 8 de ellos de manera regular, que semana a semana asistían a un Applebee's, y también se adhiere a esta sinergia Instabet.mx, que realmente nos ayudó muchísimo en el sentido de dar una mejor experiencia a los aficionados. Básicamente, Fanalítico es darle a los aficionados un lugar importante, darles un micrófono, darles un espacio para que puedan analizar, comentar y que se la pasen de maravilla con dinámicas, como por ejemplo estas que tenemos con Instabet, que es competir con un parlay, compiten contra Fanalíticos, si le ganan a Fanalíticos se llevan un platillo, y o los 4 downs de Instabet también es otra dinámica, se les hacen 4 preguntas y se ganan souvenirs de Instabet.mx.
Estamos hablando del mundo ideal, mi querido Omar, porque veo, tengo la oportunidad de entrar en tertulia, en diálogo con gente que pues tiene sus puntos de vista acerca de la NFL, en este caso del partido del Super Bowl. Pues cuento con unas instalaciones fantásticas donde voy a comer de maravilla, como es Applebee's. Y si me quiero ganar una lana, bueno, pues también está ahí el tema de Instabet.mx. ¿Cómo se va a desarrollar en medio de toda esta sinergia el domingo del Super Bowl y qué tendría que hacer para poder adherirme a estas dinámicas?
Perfecto. Mira, el domingo vamos a estar en Parque Delta con aficionados de los Rams, el grupo oficial de los Rams aquí en Ciudad de México va a estar con nosotros. Y a partir de las 4 de la tarde, 3:30 de la tarde, si quieren llegar para que puedan encontrar un mejor lugar, y pues va a haber dinámicas, va a haber entrevistas, análisis. Yo creo que van a ganar los Rams, entonces vamos a estar con el equipo campeón, algo que nos ayuda para el ambiente. Y también pues queremos invitar a 3 personas que se comuniquen a través de las redes de Fanalítico, en Facebook, Fanalítico NFL es el Facebook, que se comuniquen y nos manden un mensaje directo, y a las tres primeras personas que manden un mensaje y que quieran ir a Applebee's en Parque Delta, pues les vamos a dar un trato súper especial. Van a ser los invitados de Contraataque, de Instabet y de Fanalítico.
Muy bien, Omar, excelente, nos parece sensacional esto. Es cierto que el domingo pues es la culminación de la temporada de la NFL, pero vienen más cosas, ¿no? O sea, viene la llamada off-season, que puede ser larga, pero se puede ir aderezando con diversas dinámicas.
Exactamente, fíjate que hablando con la gente de Instabet, y como ha gustado mucho el proyecto de Fanalítico, ahora lo vamos a escalar a Fanalítico Sports, en donde vamos a tocar diferentes grupos y deportes, en donde no solamente vayan a ver fútbol americano, sino boxeo, ahí por ejemplo con el jefe Vargas, siempre no nos perdemos las peleas de box, pues estar ahí conviviendo con aficionados sería muy, muy atractivo, y ese es el próximo paso para esta parte del off-season, y ya la próxima temporada de NFL pues vamos a recapitular. Entonces con estos amigos de Insta.mx, nada más les recordamos que utilicen el código TAZÓN500. Para que obtengan 500 pesos de beneficio gratuitos para que empiecen a jugar con esta plataforma, que la verdad es legal, está padrísima. Yo juego, les debo de confesar, yo juego, y la verdad, sí podemos ganar una buena lámina.
Perfecto. Podemos repetir dos temas que me parece son importantes para la audiencia. Se pueden ganar unas invitaciones de parte precisamente de Fanalítico NFL. ¿A dónde tienen que ingresar o qué tienen que hacer? ¿Lo repetimos?
En el Facebook de Fanalítico NFL,
okay.
Las tres primeras personas que manden un inbox, que digan yo quiero ir a ver el Super Bowl a Applebee's Parque Delta, nosotros los contactamos y pueden llevar a una pareja. Entonces son tres pases. Perfecto. Dobles para que les demos un trato súper especial. Van a ser los invitados especiales de Fanalítico, de Instabet, de Applebee's y por supuesto de ustedes.
Perfecto, bueno, pues ya a realizarlo. Y desde luego repetir la invitación, aquellos que quieran asistir a Applebee's en Parque Delta, pues llegar al filo de las 3 de la tarde para agarrar lugar, porque el partido empieza a las 5.
Va a ser una locura, amigo. Realmente va a ser una locura, van a estar los aficionados de los Rams y va a haber casa llena garantizada.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Omar, y felicitaciones por el éxito de Fanalítico NFL y con esta asociación que tienes con Applebee's y con Instabet.mx. Abrazo.
Muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego.
Y ahora vámonos a lo que habrá de suceder en la casa del boxeo. Vamos con Aquiles Castañeda Boomer, el hombre de la casa del boxeo, porque el mini va contra el Sonrisas. Así es, Carlos López contra Joaquín Cruz.
Gracias, jefe Vargas, amados amigos de Radio Fórmula. Este fin de semana, Box Azteca 7 presenta un buen combate desde Mérida. Carlos Norberto El Mini López, joven promesa del boxeo y originario de San Juan de Abajo, Nayarit, enfrentará a Joaquín Cruz de Tlalnepantla, Estado de México, en pelea de 10 rounds en la división de peso gallo. El Mini López tiene 13 años practicando este deporte con un impresionante palmarés. Fue medallista de bronce y plata en la rama amateur. Es quizá por eso que llega a este combate como favorito. El Mini promete superar este desafío y salir con la mano en alto.
Estamos listos, estamos bien preparados para dar una buena pelea. Pues ya lo habíamos visto, es un peleador muy aguerrido. Sabemos que va a ser muy, muy buena pelea y pues tenemos que salir victoriosos. Venimos a ganar y vamos a darle con todo.
Será interesante verlos, así que amigos de Radio Fórmula, no se lo pierdan. Con esta información me despido de todos ustedes. Soy Aquiles Castañeda Boomer. Que tengan el mejor de los fines de semana.
Muchas gracias, Aquiles, pero ya se ve en el panorama una buena pelea para Yamilet Mercado defendiendo su título de campeona mundial ante Zulina La Loba Muñoz, que quiere regresar. Platícame, Robert.
¿Qué tal, Rodolfo? Pues platicamos con Zulina La Loba Muñoz luego de que se dio a conocer que será la próxima rival de la campeona mundial supergallo Yamilet Mercado el próximo 19 de marzo, en sede aún por definir. Y Zulina comentó que ha estudiado a la chihuahuense y sabe cómo vencerla.
Jamie es una peleadora que siempre va hacia adelante, tira muchos golpes, pero creo yo que no tiene tan buena resistencia, ¿no? Ha salido muy golpeada en sus últimas peleas, inclusive hubo una que fue muy polémica contra Angélica Rascón. penales. Entonces, pues yo veo buen porcentaje de probabilidades de salir con la mano en alto, a pesar de que no es mi división, yo me manejo en peso gallo, pero no, pues no quiero desaprovechar esa oportunidad.
La Loba Muñoz aseguró que su experiencia es la clave para poder salir con el brazo en alto en este combate.
Estamos apostándole un poco a la experiencia y al poder de puños que tengo, y un poquito al que hemos visto que pues no tiene tan buena resistencia Jamie.
Destacó que a pesar de las críticas que ha recibido respecto a su carrera y a su edad, señaló que todo eso es infundado, ya que tiene 34 años y hay peleadoras de más de 40 que siguen en la batalla.
Hay mucha gente que piensa que ya voy de bajada, que ya se fue mi tiempo y demás cosas. Apenas tengo 34 años, estamos viendo a Jackie Nava, a Mariana Juárez peleando a los 42 años, o sea, todavía me quedan unos cuantos años más dentro de, ¿no? Y creo que las actuaciones que he dado no han sido así como de una peleadora que, no, pues ya mejor que dé un paso de costado.
Esa es la información, Rodolfo.
Gracias, Robert. Nada más para rematar, hay un combate interesante, este será en el Reino Unido, Daniel Jacobs, usted lo recuerda, combatió contra Saúl Canelo Álvarez, contra Triple G, Gennady Gennadievich Golovkin, y ahora va contra John Ryder, encabezando una muy buena cartelera boxística. Esto será en Londres, Inglaterra, y bueno, pues si gana, podría estar otra vez levantando la mano para reaparecer a gran escala.
Vamos con Toño Rosique, pelota pimienta, se rompe una tradición centenaria. Va a haber bateador designado en la Liga Nacional, lo cual tiene conmocionado a los puristas y emocionado a las nuevas generaciones. Toño y su punto de vista.
Pelota Pimienta.
Hola, hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y aquí comienza Pelota Pimienta. Por primera vez en 146 años de historia de la Liga Nacional, en el béisbol de las Grandes Ligas, el bateador designado se convierte en regla oficial del circuito. 146 años desde 1876, repito la fecha, 1876, 146 años de existencia de la Liga Nacional en el béisbol de las Grandes Ligas. Por primera vez los pitchers dejarán de batear en esta campaña 2022 y se instaura la regla del bateador designado, vigente en la otra liga, en la Liga Americana, desde 1973. El bateador designado sustituye en el orden al bat al pitcher. El pitcher no tiene ya la obligación de ir al home plate a batear, ya no tiene la obligación de tomar un bate y ser parte del line-up a la ofensiva, y se va a dedicar única y exclusivamente a su responsabilidad en la loma de lanzamientos. Esto le abre la puerta a que grandes bateadores puedan tomar turnos sin tener que ir a la defensiva. Esto abre la puerta a que algunos veteranos que tienen todavía muy buena potencia al bat puedan seguir vigentes en el béisbol de las mayores. A lo largo de la historia de la Gran Carpa ha habido grandes bateadores designados que han llegado al Salón de la Fama, como David Ortiz, el Big Papi, que acaba de recibir su nominación, su designación al Salón de la Fama con más de 500 cuadrangulares. Frank Thomas, que fuera cuarto bate y toletero de gran poder con los Medias Blancas de Chicago, también más de 500 jonrones y la mayor parte de su carrera como bateador designado. Hombres que terminaron sus trayectorias simplemente en el orden al bat, como Jim Thome, también un hombre con más de 500 cuadrangulares, o Ken Griffey Jr., que además de haber tenido gran calidad a la defensiva, cerraron sus campañas como bateador designado. Todavía la temporada pasada vimos a Albert Pujols jugando como bateador designado con los Dodgers de Los Ángeles. A veces también iba a la primera base, pero ya con más de 40 años, su principal habilidad estaba en la caja de bateo. Pero al mismo tiempo también recordamos a grandes pitchers bateadores como el inolvidable Fernando Valenzuela, que cuando iba al bat siempre podía dar una sorpresa o incluso llegó a pegar cuadrangulares Fernando como bateador. Otros pitchers que destacaron en la caja de bateo, Madison Bumgarner, que llegó a ganar series mundiales con los Gigantes de San Francisco y que llegó a batear para 2.54 como bateador en la Liga Nacional. El mexicano Giovanni Gallardo, el michoacano, que también cuando jugó en la Liga Nacional aparecía en el plato y daba problemas, llegó a batear también para 254, que es muy buena cifra para un pitcher. Don Drysdale, que fuera figura y leyenda de los Dodgers de Los Ángeles, también se defendía muy bien con el bat. Esto termina a partir de la temporada 2022, a reserva del arreglo entre dueños y peloteros. Para la temporada 2022 de las Grandes Ligas en la Liga Nacional, habrá bateador designado por primera vez en 146 años de historia. Soy Antonio Rosique, esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Gracias, Rose. Abrazo hasta República Dominicana. Y definitivamente yo no estoy de acuerdo con ese cambio de regla. ¿En qué están pensando? Recórcholis. Bueno, el partido que habrá de decidir al mejor de la NFL será este domingo. Habrá nuevo campeón. Bengals o Rams chocarán cascos este fin de semana con el propósito de quedarse con este Super Bowl 56, Cano.
Sin embargo, otra de las grandes atracciones es el show de medio tiempo que este año trae a grandes representantes del rap y del hip hop, por lo que Caliente.mx no solo te regala 400 para registrarte, 400 pesos, sino que nos trae entre sus cientos de apuestas algunas alternativas muy interesantes.
Así es, por ejemplo, si le metes 400 pesos a que la primera canción que interprete en medio tiempo sea Mary G. Blige, podrías cobrar hasta 1,100 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. También está Eminem, está Dr. Dre, Snoop Dogg. Así que, bueno, pues si crees que las damas van primero, pues ahí está esta bonita apuesta. Y vámonos directamente hasta Los Ángeles, California. José Pablo Coello, platícame, ¿qué te pareció la entrega de reconocimientos el día de ayer, precisamente en el SoFi Stadium, y Aaron Rodgers quedándose como el más valioso?
Rodolfo, Canito, les mando abrazos. Qué gusto saludarles. Pues sí, anoche Aaron Rodgers recibe por cuarta ocasión en su carrera, Rodolfo, el premio al jugador más valioso, creo que de manera merecida, y deja abierta la posibilidad de cualquier cosa en el futuro, ¿eh? No descartaría yo que decida retirarse. Habló de 17 años fantásticos y dio las gracias por ello. Por supuesto, fue un mensaje muy, pero muy cercano, por llamarlo de alguna manera, a los Packers, por lo que podría seguir ahí. Y, por supuesto, en caso de que decida regresar, también podría estar la puerta abierta para ir a otro sitio. El resto de las nominaciones, Rodolfo, dentro de lo esperado, ninguna me ha sorprendido y creo que todas son absolutamente merecidas, incluyendo las de TJ Watt como el mejor defensivo del año y Cooper Kupp como el mejor jugador a la ofensiva.
Muy bien, José Pablo, pues ahí está, dirá Tom Brady, gana Rodgers los MVP, pero yo tengo los Super Bowls, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que hemos hablado un montón toda la semana del juego. Realmente tú, como un súper especialista, ¿lo aprecias como un partido así espectacular de muchos puntos, tomando en cuenta las ofensivas que son muy poderosas, o los Rams con esa defensiva dura nos van a aplicar otro Super Bowl de esos muy dispares? ¿Para dónde le vamos?
Pues mira, Canito, yo sí espero que se anoten muchos puntos. No sé si para superar los 48, pero si tuviera que escoger, diría que sí se van a anotar más de 48 puntos. Creo que va a ser un partido en donde al final la diferencia va a ser un poquito más amplia de lo que marca la línea en favor del equipo de los Rams, pero me parece que va a ser disputado y apretado hasta los últimos instantes. Creo que al final la defensa de Los Ángeles hará una o dos jugadas grandes para inclinar la balanza en favor del equipo de Sean McVay, que así se va a convertir el próximo domingo, de acuerdo a mi punto de vista, en el entrenador en jefe más joven en ganar un título de Super Bowl, superando a Mike Tomlin, que está, bueno, pues en ese puesto desde hace un buen rato, cuando Steelers le ganó el Super Bowl a los Cardinals. Así que todo listo, ojalá que sea un gran duelo y ojalá que sea una tarde memorable en el regreso al Super Bowl a Los Ángeles.
Muchas gracias, José Pablo. Estaremos atentos a todo lo que sucede el próximo domingo. Suerte en la transmisión. Y de esta manera nosotros nos despedimos, siendo viernes y teniendo Super Bowl a la vista. Le deseamos feliz y muy deportivo fin de semana. Vámonos, Cano.
Saludos, cuídense.
Quédese, porque juntos llegan Jaime Núñez y Paola Rojas.
Grupo Fórmula presentó
El Team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde. El Team del Jefe Vargas. Abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula 104.1 FM y 1500 AM. El Team del Jefe Vargas.